En la familia del árbol de la vida, solamente está la vida. La vida, la vida, la vida. No está el bien, sino la vida. No está el mal, sino la vida. No está el conocimiento, sino la vida. Y no está la muerte, sino la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. En esto consiste el árbol de la vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de los Salmos, y en el mensaje de esta ocasión hablaremos de los Salmos 15 y 16. En el huerto del Edén había dos árboles enfrente de Adán. Son dos árboles que significan dos fuentes y dos líneas diferentes que corren a lo largo de las Escrituras. Una de estas líneas es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la otra es el árbol de la vida, la cual tiene al propio Dios como su fuente. El pensamiento humano encaja perfectamente con la línea del bien y del mal, mientras que el pensamiento divino siempre nos trae de regreso a la línea de la vida, la línea de Cristo. David el salmista frecuentemente salta de una línea a la otra. En determinado momento habla acerca de la excelencia de guardar la ley y hacer el bien, mientras que en otros momentos abandona esa línea por completo y se refugia en Jehová. Como diríamos en el Nuevo Testamento, se refugia en Cristo. Pues bien, el tema de hoy tiene por título ¿qué tipo de hombre puede morar con Dios para satisfacer el deseo de su corazón y su beneplácito? Y hoy nos acompaña una vez más Sterling Bayasi para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Sterling.
Es un privilegio regresar al Estudio Vida de los Salmos.
Aquí tenemos dos líneas y dos salmos que son contrarios. Parece que este patrón se repite en los salmos, ¿verdad?
En realidad, sí, se repite este modelo muchas veces. Y me alegra estar aquí para hablar acerca de los Salmos 15 y 16, porque son otro par de salmos que nos dejan en claro la economía de Dios, así como sucede con los Salmos 1 y 2. Sin duda, hoy recibiremos mucha luz en este mensaje.
Sterling, tomemos un tiempo para hacer un breve repaso para aquellos que no han escuchado los mensajes del Estudio Vida de los Salmos desde el inicio. En el Salmo 1, David exalta las virtudes de guardar la ley y exaltarla a un lugar elevado. Pero en el Salmo 2 podemos ver que Cristo es el único centro y enfoque de la economía de Dios. Pues bien, este es el patrón que se repite en el libro de los Salmos, ¿verdad?
Así es, Víctor. Muchas veces los Salmos nos presentan el punto de vista humano, pero en otras oportunidades nos presentan la economía de Dios. En el Salmo 1 se exalta la ley, pero en el Salmo 2 se exalta a Cristo y dice, «Besad al Hijo». Este es un gran contraste con el Salmo 1 que enfatiza la ley. Y como veremos hoy, en la Biblia existen dos líneas que comenzaron en Génesis 2, con dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Estas dos líneas avanzan a lo largo de toda la Biblia y terminan con dos consumaciones, las cuales son el lago de fuego y la nueva Jerusalén, la ciudad santa donde fluye el río de agua de vida. Sin duda tendremos un mensaje excelente hoy por la misericordia del Señor.
En el mensaje anterior abarcamos los Salmos del 9 al 14. Pero al introducirnos en el mensaje, fue muy claro que la carga de Witness Lee estaba mucho más en los Salmos 15 y 16, porque hizo alusión a ellos en varias oportunidades e incluso leímos algunos versículos de estos Salmos. En el Salmo 15, David está por completo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está en la esfera de guardar la ley, lo cual se demuestra con la pregunta retórica que hace al iniciar el Salmo, y es esta: Oh Jehová, ¿quién puede peregrinar en tu tienda? ¿Quién puede morar en tu monte santo? Luego, en el versículo 2, el propio David contesta la pregunta diciendo: El que anda en integridad hace justicia y de su corazón habla la verdad. Y después, en el versículo 5, él afirma: El que hace estas cosas jamás será conmovido. En otras palabras, según David, solo aquel que sea perfecto conforme a la ley será el que podrá morar con Jehová en el monte santo y peregrinar en su tienda. Pues bien, como escuchamos en el mensaje anterior, solo existe una persona que está calificada conforme a ese estándar y es el propio Cristo. David descubre esto en el Salmo 16 y entonces declara en el versículo 8: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Sin duda, este es un enfoque completamente diferente. Bien, con este contexto, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Again, we have a good pair of two psalms.
De nuevo, aquí tenemos otro buen par de salmos.
I believe we will still remember Psalms 1 and 2.
Y creo que todavía recordamos los Salmos 1 y 2, que nos muestran un contraste. En el Salmo 1 dice que el varón que guarda la ley es bienaventurado, mientras que en el Salmo 2 dice que el que se refugia en el Hijo es bienaventurado. Así que el contraste en estos salmos está entre la ley y Cristo. Y los Salmos 15 y 16, en ellos también podemos ver un contraste. Al final del Salmo 15 dice: El que hace estas cosas no será conmovido jamás. ¿A qué se refieren estas cosas? Según los versículos anteriores, se refieren a las cosas buenas, aquello que es bueno y que es contrario a lo malo. El que hace estas cosas no será conmovido jamás. Y después viene el Salmo 16, que dice en el versículo 8: Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Pueden ver la diferencia? Hablan acerca de lo mismo, pero en dos salmos y con ideas completamente diferentes. El Salmo 15 dice que si hacemos cosas buenas, jamás seremos conmovidos. Pero en el Salmo 16 dice que si estamos a la diestra de Dios Padre, no seremos conmovidos. Bueno, sin duda, el arreglo de estos dos salmos es para mostrarnos la idea de una comparación entre guardar la ley y de participar del Hijo. ¿Nosotros guardamos la ley o participamos de Cristo como nuestra porción?
Sterling, en cuanto a lo que acabamos de escuchar, quiero mencionar algo que dijimos en el mensaje anterior. Cuando David quiso guardar la ley y asegurar la bendición de Dios, el resultado fue que cayó en pecado y al final terminó quebrantando 5 de los 10 mandamientos. En un solo acto irracional, David asesinó, fornicó, robó, mintió y codició la mujer de otro. Sin duda alguna, cada vez que tomamos el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal, el resultado es siempre el mismo. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
En Romanos 8:3, Pablo afirma que la ley es débil por la carne, lo cual es como un resumen de toda la historia de la ley. Por supuesto, no hay nada malo con la ley, porque la ley es santa, justa y buena. Pero nuestra carne es débil y es incapaz de cumplir las demandas de la ley. ¿Y entonces qué debemos hacer? Pues bien, debemos ser de aquellos que corremos en pos de Cristo. Esperamos que esto quede verdaderamente claro en este mensaje. Por eso quisiera repetir una vez más el versículo 8 del Salmo 16, porque este es el lado positivo, el lado del árbol de la vida. Allí David declara, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Esta es la clave. Y por eso quisiera preguntar lo siguiente respecto a nuestra experiencia personal. ¿Dónde está el Señor? ¿Está el Señor con nosotros? ¿Está a nuestra diestra? ¿Está Él delante de nosotros y estamos nosotros en su presencia? Pues bien, la presencia del Señor lo es todo en nuestra vida cristiana. Si no tenemos su presencia, no importa cuán bueno sea nuestro comportamiento, para nada sirve. Así que nuestra única clave es permanecer con el Señor y estar continuamente en su presencia.
Tengo que dar un fuerte amén a todo lo que usted nos acaba de compartir. Y a partir de ese punto, se produce espontáneamente un vivir en nosotros que refleja nuestra comunión con el Señor si vivimos en una unión orgánica con Él. No solamente seremos satisfechos internamente, sino que nuestra conducta externa se conformará a los justos requisitos de Dios. Esto no depende para nada de la fortaleza de nuestra carne para llevarse a cabo, sino que depende completamente de la vida divina indestructible que nos ha sido dada al vivir nosotros en la presencia del Señor y disfrutar su presencia. ¿Verdad?
Esto es muy cierto, Víctor. Aprecio mucho que aunque estamos en el libro de los Salmos, estamos hablando acerca de amar al Señor y de estar en su presencia. Necesitamos permanecer frente al rostro del Señor, porque en su presencia está el gozo completo. Mi oración en este momento es que cada persona que está escuchando este mensaje puede volverse al Señor y decirle, Señor, haz que tu rostro brille sobre mí. Permanece conmigo en este momento. Señor Jesús, te amo y te necesito. Si oramos de esta manera, seremos conducidos a la presencia del Señor.
Tengo que decir amén, amén a esta oración. Señor Jesús, te amo y te necesito. Bueno, hemos mencionado las dos líneas representadas por los dos árboles en Génesis. Winnesley nos hará un resumen acerca de esto para aquellos que no están familiarizados con la historia. Muchas personas la recuerdan, pero no la recuerdan con exactitud. Por lo general, las personas asumen que en el huerto del Edén había un árbol bueno y otro árbol malo. Pero en realidad ese era un solo árbol, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el segundo árbol era el árbol de la vida, el cual representa a Cristo como vida para nosotros. Escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Psalm 15 is full of good and evil.
El Salmo 15 está lleno del bien y del mal.
Psalm 16, no good and evil.
Pero en el Salmo 16 no hay nada del bien y del mal.
What replaces good and evil?
¿Y qué cosa reemplaza el bien y el mal?
Yes, the Lord himself, the very person.
Sencillamente, la persona misma del Señor. En la Biblia existen dos líneas. Inmediatamente después que Dios creó al hombre, lo introdujo en un huerto y lo colocó enfrente de dos árboles. No se trata de que un árbol es el árbol del bien y el otro es el árbol del mal. No, no, este es un concepto equivocado, porque tanto el bien como el mal pertenecen al mismo árbol. Nunca se olviden de esto. A los ojos de Dios, tanto el bien como el mal son exactamente iguales. Son considerados como una sola unidad, es un solo árbol. El otro árbol es el árbol de la vida. Y junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal, hay otras cosas, que son el conocimiento y la muerte. Por consiguiente, dicho árbol contiene cuatro cosas: el bien, el mal, el conocimiento y la muerte, las cuales forman parte de una misma familia. Si participamos del bien, estaremos participando del resto de la familia. No crean que solamente están participando del bien. No. Donde está el bien, también está el mal. Y donde está el bien y el mal, también está el conocimiento. Y donde está el conocimiento, también está la muerte. Esto es complicado. Sin duda es una familia muy complicada. Es terrible porque nos trae confusión. En esta misma familia hay personas como Confucio y también hay ladrones de banco. ¿Qué clase de familia es esta? Es la familia del bien y del mal.
But in the family of the tree of life,
pero en la familia del árbol de la vida,
only one thing, life.
Solamente está la vida.
Life, life, life.
La vida, la vida, la vida.
No God, but life.
No está el bien, sino la vida.
No evil, but life.
No está el mal, sino la vida.
No knowledge, but life.
No está el conocimiento, sino la vida.
No death, but life.
Y no está la muerte, sino la vida.
Life, 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 life.
La vida, la vida, la vida, la vida.
This is the tree of life.
En esto consiste el árbol de la vida.
And these are the two sources.
Y estas son las dos fuentes. Y estas dos fuentes producen dos líneas. Estas dos líneas comenzaron en Génesis 2 y pasan a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y finalmente, estas dos líneas tendrán dos culminaciones. La línea del árbol del conocimiento del bien y del mal tendrá su consumación en el lago de fuego, mientras que la línea del árbol de la vida tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén.
Sterling, sin duda este ha sido un segmento maravilloso. No puedo evitar recordar al apóstol Pablo porque él cita mucho a David. En Romanos 7, Pablo habla acerca de este tema y expresa que hay una ley en su interior que desea hacer el bien, que desea igualar la ley de Dios. No obstante, mientras intenta hacerlo, hay otra ley que se dispara automáticamente en él, la cual es la ley del pecado y de la muerte, que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pablo dice que dicha ley se levanta, lo conquista y siempre lo derrota. Y entonces, al final del capítulo 7, Pablo exclama, «Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Sin duda, tanto el bien como el mal pertenecen al mismo árbol. ¿Qué nos puede usted comentar?
Me gusta mucho la descripción que hizo Witness Lee respecto a la familia del bien y del mal. Esta es una familia muy complicada porque tiene el bien, el mal, el conocimiento y la muerte. El caso de Caín y Abel en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo para ilustrar este punto. Caín hizo algo bueno, pero también hizo algo malo. Si solamente tenemos algo bueno, pero sin Cristo, indudablemente con el tiempo también se manifestará algo malo. Solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque proviene de la misma fuente, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso necesitamos la misericordia del Señor para ser librados y conducidos al árbol de la vida. Este es un árbol más sencillo, porque solo contiene la vida, la vida, la vida. El árbol de la vida solo produce la vida como su fruto. Y por supuesto, esta vida se refiere a la vida divina.
El árbol de la vida es maravilloso. Entonces, ¿qué tal si nos habla un poco más acerca de la historia de Caín y Abel, la cual se narra en Génesis 4?
Es bueno hacer un breve resumen acerca de esta historia, pero también es bueno que los que escuchan este mensaje la lean directamente de la Biblia para que puedan comparar. Caín le trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra que él había cultivado. Por otro lado, Abel también le trajo a Dios una ofrenda de los primogénitos de su rebaño. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no recibió la ofrenda de Caín, que consistía de plantas y vegetales. Aparentemente era una buena ofrenda, según el concepto de Caín, pero Dios no la recibió porque ese no era el camino fijado por Dios. El camino fijado por Dios consiste en que tomemos a Cristo como justicia de Dios que nos cubre. En tipología, Cristo fue el cordero inmolado que Abel le ofreció a Dios. Y esa fue la razón por la que Dios aceptó con agrado a Abel y a su ofrenda.
Y la ofrenda de Caín realmente tipifica algo que él había producido por sí mismo. Caín rechazó el camino fijado por Dios y su ofrenda fue un insulto a Dios, y Dios la rechazó. En el camino fijado por Dios, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por consiguiente, en la ofrenda de Caín no había ningún cubrimiento para la condición caída del hombre. Esto indica claramente que Caín no se había dado cuenta que necesitaba ser cubierto, ¿verdad?
Por supuesto que no, Víctor. Aparentemente era algo bueno, según el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Dios rechazó la ofrenda de Caín por completo.
Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan excelente. Adelante.
If you could see these two lines,
si pueden ver estas dos líneas,
these two lines right away become,
verán que estas dos líneas llegan a ser
governing principles to you,
principios rectores para que nosotros entendamos la Biblia. ¿Han visto estas dos líneas? Ahora, por favor, dígame, ¿dónde ponen el Salmo 1? Esto está en la línea del bien y del mal. ¿Y a dónde nos lleva el bien y el mal? Al lago de fuego. Y el Salmo 2, el que besa al Hijo, los que se refugian en Él, ¿dónde estaría este Salmo? Está en la línea de la vida. Y el Salmo 15, ¿dónde está? Él está en la línea del bien y del mal. Ahora, ¿dónde van a ir ustedes? Ustedes van a ir en la línea de la vida. ¿Y dónde van los del Salmo 16? Son los que conocen la senda de la vida. Todos estaremos en la Nueva Jerusalén, la ciudad de aguas vivas. Es maravilloso. Es tan claro. La Biblia es extraña porque inmediatamente después de Génesis 3, Adán tuvo dos hijos, Abel el segundo y el primero Caín. Caín representa el bien y el mal. Primero Caín fue bueno, pues presentó las ofrendas hechas por la obra de sus manos, pero fue rechazado por Dios, porque Dios rechaza el bien y el mal. Así que, como fue rechazado por Dios, inmediatamente Caín mató a su hermano Abel. Esto es malo. Por un lado, hizo algo bueno. Por otro lado, hizo algo muy malo. Tanto el bien como el mal están en el mismo árbol. Caín estaba en la línea del bien y del mal. Pero Abel, ¿qué les parece a Abel? Él no hizo nada. No hizo nada bueno ni nada malo. Sino que, ¿qué hizo? Disfrutó a Cristo como su holocausto. Y tuvo contacto con Dios y tomó a Dios como su porción.
Sterling, una de las cosas que realmente aprecio de este ministerio es que Witness Lee siempre interpreta la Biblia con la Biblia. En otras palabras, él no pone atención a las historias ni a los versículos de manera individual. Es impresionante la manera como conecta la historia de Caín y Abel con lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán pudo escoger entre los dos árboles. Esto hace que la historia sea completamente diferente. Todos ya sabíamos que Caín había matado a Abel, pero no sabíamos cómo se conecta con el capítulo 3, todo lo cual nos abre una visión totalmente nueva para nosotros. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve conclusión acerca de este punto?
Cuando Adán pecó al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, trató de vestirse con unas hojas de higuera, lo cual tipifica el esfuerzo del hombre para cubrir su pecaminosidad. Entonces Dios intervino y los vistió con túnicas de pieles, lo cual tipifica a Cristo como la justicia de Dios, que nos cubre para poder ser justificados por Él. Esto debió causar una profunda impresión en Adán, quien seguramente le pasó la visión a Abel, y por eso él sacrificaba animales para satisfacer a Dios. Pues bien, este es un cuadro de la redención efectuada por Cristo. Caín no tenía esa visión y por eso trató de hacer algo por medio de la obra de sus manos. Lo único que importa es que recibamos a Cristo según se nos indica en Juan 3. Y después de hacerlo, debemos vivir en la esfera del árbol de la vida. Si vivimos en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal, terminaremos en el lago de fuego. Por tal motivo, como cristianos, debemos permanecer en la esfera del árbol de la vida para experimentar el fluir de la vida de Dios.
Gracias, Sterling, y gloria al Señor por el árbol de la vida. Y quisiera seguir hablando de este tema tan excelente, pero el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Ha sido una experiencia maravillosa estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.